Los pequeños y medianos empresarios existen desde el comienzo de la historia. Son la espina dorsal de economías enteras. Todo comienza con personas, como tú, que han tenido ideas y han tomado la iniciativa. Ellos, ustedes, cambian el mundo desde sus comunidades. Porque reconocemos la importancia y el esfuerzo, hemos creado este espacio para darte herramientas de transformación digital. Que el tren de la innovación no te deje atrás. Esto es Fortalece PYME Araucanía.
Bienvenidos y bienvenidas a Fortalece PYME Araucanía, un podcast enfocado en la transformación digital de pequeñas y medianas empresas en Chile. Este podcast forma parte de una colaboración entre el Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel, Cowork y Sofo, con el patrocinio de Corfo. Yo soy Paulina Arcón, gerente comercial de Nowe. Hoy seré tu guía. Hablaremos sobre el nuevo consumidor, posicionamiento digital. Los compradores han cambiado y es deber de las empresas entender cómo piensan, qué esperan de las marcas y cómo lograr captar su atención con un servicio de excelencia. Porque el criterio decisivo ya no solo es la calidad o el precio, hoy se espera mucho más. Vivir una experiencia completa al momento de adquirir un producto. Antes de que existieran las redes sociales, el escenario era muy distinto. Las marcas trataban a los consumidores como si fueran niños y mantenían con ellos una relación muy paternalista. Ahora, los niños han llegado a la adolescencia y como tales son rebeldes y exigentes. Conozcamos algunos datos. Debido a la pandemia, 8 de cada 10 personas cambiaron sus hábitos de consumo. Los nuevos usuarios digitales, es decir, quienes nunca habían comprado por internet y lo hicieron por primera vez, aumentaron a un 40%. Con una oferta tan amplia en un entorno digital, donde los límites geográficos no existen y las opiniones de los usuarios son más fuertes que la publicidad, los consumidores son quienes dictan las reglas del juego. De esta forma, las empresas que adaptan sus soluciones, atención, promoción y comunicación a los hábitos, necesidades y valores de los consumidores logran posicionarse de mejor forma en el mercado. La mayor parte de los consumidores digitales o consumidores 4.0 está representada por los millennials, es decir, personas nacidas entre la década de 1980 y 1990. Esta es la generación que sintió de primera mano la avalancha de transformaciones provocadas por la evolución de las tecnologías digitales. Sin embargo, los impactos culturales de la tecnología no se limitan a este grupo. De hecho, personas de todas las edades están presentes en Internet y el comportamiento de todas ellas refleja los fenómenos predichos por el marketing 4.0. Esto significa que el consumidor digital trasciende generaciones, aunque algunos aspectos cobran más protagonismo entre los jóvenes.
A continuación, te presentaremos cuatro atributos que son característicos del consumidor digital. Es exigente.
Este consumidor espera que sus marcas favoritas inspiren, reflejen sus valores y actúen a favor de causas importantes. Hoy, este consumidor cuenta con información desde diferentes canales, como redes sociales, acceso a prensa especializada y otros medios que los permiten monitorear y exigir actitudes de las empresas. Además, la gran disponibilidad de alternativa en el mercado aumenta su poder de negociación.
Es curioso.
El consumidor moderno no deja pasar una sola duda. Al investigar sobre un producto y no quedar satisfecho con la información básica, como precio, detalles y condiciones de pago, efectivamente escanea la web, buscando análisis, testimonios y otros argumentos que comprueben la relevancia y la calidad de lo que desea comprar. Los motores de búsqueda han cambiado por completo. La forma como las personas buscan soluciones en todo tipo. Pero fue Google el responsable de oficializar este cambio y dirigir la producción de contenidos en Internet.
Por ejemplo, Google AdWords, ahora Google Ads, fue una de las herramientas que revolucionó la forma de hacer publicidad en la web, ya que es un servicio que permite hacer publicidad contextual en relación a los intereses de los usuarios de las herramientas del entorno Google. Nos referimos a cuando haces una búsqueda de hoteles de alguna ciudad y luego es promociones de otros hoteles. Es interactivo.
En el pasado, la comunicación corporativa era generalmente unidireccional. Las empresas promocionaban sus mensajes en los medios de comunicación tradicionales y las personas consumían este contenido de forma pasiva. Es decir, no podían interactuar con la publicidad. Ahora, al ver un anuncio, puedes hacer clic en él y acceder a más información, participando activamente en su desempeño e impacto. Sin embargo, es importante observar que las personas no se limitan a criticar o elogiar a las empresas por sus productos o servicios. Una vez que los prueban, realmente disfrutan de participar y expresarse en Internet.
Las redes sociales ofrecen una gran cantidad de datos sobre los consumidores, lo que era inimaginable hasta hace algunas décadas. Sin embargo, lo que realmente aportan a las marcas es la oportunidad de acercarse a la vida cotidiana de su audiencia al punto de involucrarlo. Es independiente.
Por último, tenemos la independencia como elemento clave para entender el comportamiento del consumidor y el éxito de muchas empresas en los últimos años. Las nuevas generaciones están ansiosas, no tienen paciencia para los anuncios y les gusta resolver sus problemas de forma intuitiva, sin demasiados pasos. Por ejemplo, cuando pensamos en cuentas digitales, aplicaciones de entrega e incluso comercio electrónico. De manera muy resumida, lo que convence a sus usuarios es la agilidad, conveniencia y autonomía. Es decir, son formas simplificadas de resolver problemas que solían requerir mucho más tiempo, esfuerzo y, a veces, dinero.
El efecto de los servicios, estos que están disponibles desde nuestros teléfonos, han contribuido al surgimiento de la economía colaborativa. En este modelo de negocio, los servicios de comercio, movilidad urbana o hosting son intermediarios por sistemas digitales y permiten que las transacciones se realicen directamente entre consumidores, entre empresas o entre ambas. Por primera vez en la historia, las personas tienen un gran poder en la palma de sus manos.
¿Cómo vamos? Sé que es bastante información, pero te aseguro que vas a entender todo a medida que avancemos. De todas maneras, puedes escuchar el episodio cuantas veces sea necesario. Pon pausa, anota, retrocede o adelanta, lo que te funcione mejor. Esta información te va a ayudar en el momento que decidas rehacer tu estrategia de negocios y adentrarte en la transformación digital. El nuevo consumidor ya está dando forma a la actividad de muchas empresas. Teniendo en cuenta los principales cambios que han definido el mercado en los últimos años, hemos llegado a algunas tendencias interesantes. Te las contamos a continuación.
Enfoque en la experiencia del cliente.
La publicidad todavía tiene mucho valor, pero la experiencia es el nuevo elemento vital del negocio. En medio de un universo de contenidos y oferta, las personas se sienten naturalmente atraídas por empresas que brindan la mejor experiencia en todos los aspectos: producto, valores, comunicación, servicio, etc.
El Customer Journey o viaje del cliente es una herramienta que te puede ayudar a, primero, entender y luego diseñar la experiencia, entendiendo esto como cada una de las interacciones que tiene tu cliente a medida que se relaciona con tu negocio. Internet ahora es mobile.
Los dispositivos móviles son la principal forma de acceso a Internet en el mundo. Esto significa que si no adaptas tus canales de comunicación a este medio, es probable que su impacto sea mucho menor.
El concepto de responsive o responsivo hace alusión a la capacidad de tu sitio web de adaptarse a diversas pantallas, ya sea un computador, tablet, celular, smart TV u otra, y que siempre se vea bien. El consumidor es omnicanal.
Ser omnicanal significa ofrecer una experiencia única en varios canales diferentes como ubicación física, sitio web, redes sociales, entre otros. Por esta razón, es importante que tus plataformas puedan integrar todos estos accesos de manera eficiente. Como comenté antes, el primer paso es que tu sitio sea responsivo. Luego viene que la experiencia en cada dispositivo esté optimizada a las características de cada uno de ellos. En los negocios que operan online y offline, como las tiendas que atienden localmente y también en los e-commerce, este principio debe adoptarse. Los clientes deben tener la opción, por ejemplo, de comprar en el sitio web y recoger los productos en la tienda, y que esto no sea un problema.
Los pick-up point o puntos de recogida, masificados en pandemia, han permitido a las empresas vender online y retirar el producto en tienda, disminuyendo los riesgos debido al menor contacto y ganar tiempo en el proceso, ya que técnicamente no entran a la tienda. El cliente tiene poder.
A los consumidores digitales les gusta controlar sus decisiones y tener la mayor cantidad de información posible, y mejor si es en tiempo real. Esto significa que las empresas deben brindar opciones y herramientas para que las personas administren sus productos o su toma de decisiones de forma independiente. Por ejemplo, es vital a la hora de hacer una compra saber en qué momento del proceso va, ya sea un pedido de delivery o la entrega de un producto.
Para monitorear y comunicar cada una de las etapas de tu proceso, sin duda es un gran esfuerzo. Si esto se hace de forma manual, puede considerarse tal vez imposible.
En la automatización y digitalización de procesos, esta es la clave para poder entregar estos servicios a nuestros clientes.
Humanizar es una necesidad.
Los lenguajes demasiado formales y los términos corporativos se están quedando en el pasado. Como la gran propuesta es crear vínculos y generar una relación genuina con la audiencia, lo ideal es apostar por una conversación liviana, pero sobre todo humanizada. Dado que el cliente hoy está en digital, o mejor dicho, en canales digitales, el desafío para las empresas es estar disponibles para ellos en este medio. ¿Cómo lo hacemos? Para ayudarnos con esto, me contacté con Claudio Calfulaf, él es asesor especialista en digitalización del centro de negocios Cercotec Angol. Lo primero que le pedí fue que nos definiera los conceptos de presencia y posicionamiento digital.
Ok, Paulina, mira, en base a tu pregunta, una de las cosas súper importantes que debemos considerar como estrategia dentro de una pyme es el posicionamiento de nuestra marca. Pero el posicionamiento de la marca no solamente se refiere a estar en una red social o una red digital como Google Maps, TripAdvisor u otro, ¿cierto? La idea es ir generando también contenido y una comunidad a través de esto. Y por eso cuando nosotros hablamos de un posicionamiento digital es cuando esa marca está sobre la competencia y, por ejemplo, cuando tú la buscas en Google, tú puedes aparecer en primeras posiciones. O cuando tú buscas una marca en Instagram, por decir algo, un hotel u otro, una terma, tú ves que está bien posicionada, tiene hartos comentarios, tiene harta interacción, por lo tanto ahí nosotros hablamos de que esa marca está posicionada por sobre la competencia y también evidentemente eso conlleva a ventas.
Pensando en esto, te invito a ti, que estás escuchando este episodio, a responder esta pregunta. ¿Has logrado el posicionamiento de tu empresa en entornos digitales?
Con respecto al marketing de contenido, debemos verlo siempre desde la mirada quién es nuestro público objetivo. Y cuando hablamos del contenido, es crear valor hacia las personas, no solamente promoción. Imaginemos una marca de pizza, ¿ya? En cualquier ciudad. La gran mayoría lo que subes en sus redes sociales o en su sitio web o en general es descuento, ofertas de pizza, pero las personas no queremos ver todos los días pizza, también queremos saber cómo preparar una pizza, cómo mejorar una pizza, cuándo hacerlo, qué tipo, qué variedad hay. Entonces, la idea es, más allá de ofrecer nuestro producto como venta, también en paralelo, ir creando contenido de valor hacia las personas, en este caso, los clientes. U otro ejemplo clásico es un centro de belleza, que generalmente suben solo contenido, oferta, descuento, horarios. Pero si nosotros los vamos a la creación de valor, sería entregarle tips, recomendaciones de uso, para qué le sirve este peinado, cuáles son las tendencias, entre otras cosas. Así que cuando hablamos de contenido, siempre nos focalizamos en generar valor y no solamente la creación de consumo o venta de productos o servicios.
Hablando sobre las formas de alcanzar a nuestros clientes o nuevos clientes, le pedí a Claudio que nos explicara qué es el content marketing o marketing de contenido.
Mira, Paulina, los anuncios de pago es una de las áreas que más me gusta a mí en particular. Creo que el marketing yo siempre lo veo desde una parte orgánica, ¿cierto? Donde subimos contenido de forma gratuita, una red social, red digital en general. Pero también tenemos la otra base que es la creación de anuncios publicitarios. Es decir, utilizo una herramienta en donde yo estoy creando contenido, por ejemplo, Instagram, para, volvamos, una ferretería que tiene Instagram, está subiendo diferentes contenidos, pero su público tal vez es acotado. Entonces nosotros impulsamos a través de pago, es decir, invertimos ya sea para buscar mensajes, llevar personas a nuestro sitio web, posicionar un video, invertimos en esa red social, los cobran eso diariamente, ¿ya? Nosotros elegimos los días, el segmento, quién buscamos y de esa forma logramos llegar a personas que no nos conocen. Ejemplo, si nosotros tenemos una red social, una ferretería de 5.000 seguidores, nosotros invertimos 20.000 pesos, al precio de hoy de la inversión, tú estarías llegando aproximadamente a 18.000 personas, 15.000 personas que posiblemente no te conocen. Por lo tanto, de esa forma potenciamos la marca, ¿cierto? Y además, evidentemente, si estamos ofreciendo una oferta, descuento o un gancho comercial, pudiésemos ejecutar alguna acción o una conversión de venta. Así que yo lo recomiendo mucho. Generalmente las pymes tienden a utilizar solamente los canales de forma gratuita y evidentemente si nosotros queremos sacarle el mayor provecho a este tipo de herramientas digitales, debiésemos ir siempre por contenido de pago, aunque sea lo mínimo posible, pero estar siempre presente así, porque si no, la herramienta siempre gratuita son buenas, pero cuando uno paga, evidentemente te dan opciones mejoradas y vas a aprovechar mejor la red digital que utilizas.
Pasando ahora a un tema que probablemente te ha generado dudas: los anuncios de pago en redes sociales. Le pedí que nos ayudara a entender cómo funcionan.
Con respecto a la microsegmentación de audiencia, debemos considerar dos cosas. Primero, cuando hablamos segmentación de audiencia, es que ya estamos pasando a la generación de anuncios de pago, ¿cierto? Como lo estábamos hablando anteriormente. Cuando uno lanza un anuncio de pago, pensemos en una terma, ¿ya? ¿Quién te consume una terma en Pucón? ¿Ya? Pueden ser personas cercanas, ¿ya? De Temuco, Villarrica, Valdivia u otros lados que van, pero también podemos tener otro segmento de Santiago, Concepción, no sé, zonas mineras. Por lo tanto, si nosotros empezamos a hacer anuncios, debiésemos empezar a focalizarlo. Y cuando hablamos de focalización, es intentar segmentar nuestras audiencias. Por lo tanto, vamos a ir creando audiencias más cercanas, con nichos específicos, y también audiencias más lejanas. En paralelo, pudiésemos ir segmentando de otra forma. Por ejemplo, ¿quién viene a una terma? Tal vez vienen parejas, por lo tanto, cuando apuntamos nuestra publicidad, nuestras gráficas, nuestro sitio web, tenemos ciertas características para parejas. Tal vez tenemos para familias jóvenes y tal vez para familias más extensas o personas de tercera edad. Por lo tanto, no le podemos hablar a todos de la misma forma, ¿cierto? A pesar que la terma es la misma, pero tenemos diferentes tipos de segmentos. Por lo tanto, en digital, la idea es separarlos y vamos a ir por esa audiencia. Forma de comunicación, la fotografía, el video, la forma de pago, el trato, todo eso debiese ir microsegmentado, y de esa forma lo más probable es que tú generes mejores conversiones de venta, porque el que está atrás de la pantalla se siente que le está hablando a él, ¿cierto? Pero si en el contrario tú haces una publicidad masiva pero que no va focalizada, como la gran mayoría de las marcas lo hacen, es que tú cuando pasa ese anuncio por el teléfono, tú no lo sientes parte de ti, por ende tú lo dejas pasar. Así que recomendación para las pymes, para las marcas, es sumamente importante segmentar tu audiencia, independientemente si estás haciendo creaciones de anuncios de pago, pero también en tu mismo sitio web intenta segmentarlo, que cuando uno ingresa a un sitio web sea una experiencia, pero para cada segmento y cada sección le esté hablando a diferentes públicos objetivos.
Para ir un poco más profundo, le pedí que nos hablara sobre la microsegmentación de audiencias en anuncios publicitarios.
Mira, Paulina, con respecto a la automatización, hay diferentes tipos de automatizaciones, ¿ya? Si nosotros vamos con respecto al email marketing, que es una de las secciones más importantes de automatización, pues bien, está MailChimp, está GetResponse, que a mí me gusta mucho porque está en español y tiene ciertas características bien interesantes. Pero en síntesis, si vamos al email marketing y automatizar, es cuando cae un prospecto, ya sea en tienda, por ejemplo, una pastelería, tú le dices a tu público, mira, vamos a hacer un club de la pastelería. Entonces tú le sacas el correo y después tú lo subes a una base de datos y eso se vincula a tu email marketing. Y le empiezas a hacer llegar cadenas de email. Primero lo hace una bienvenida, luego le muestra los beneficios, por qué estar acá. Después les puede ir haciendo un descuento, por ejemplo, ahora se acerca el Día de la Madre, un Cyber Day, la Navidad, tú le puedes ir haciendo descuento a ese club. Por lo tanto, tú vas haciendo una automatización. Y cada vez que va llegando una nueva persona, no es que tú envíes el email, sino tú lo automatizas. Por lo tanto, el mail va a ir cayendo, depende de los tiempos, las fechas correspondientes. Por lo tanto, esa es una forma de automatizar. Otras formas de automatizar son automatización en publicidad o creación de contenido, ¿ya? Facebook, Instagram hoy día están cambiando mucho sus plataformas. Hace un tiempo tenían unas alternativas que estaban vinculadas al Facebook Business, donde tú pudieses vincular una historia o un posteo y eso se empezaban a desplazar el día y la hora que tú quisieses. ¿Ya? Esto está cambiando de nombre frecuentemente. Por lo tanto, lo que debiésemos entender por automatizar es no necesariamente estar en ese momento, sino que el sistema empieza a correr solo, ¿ya? Y otro ejemplo, los anuncios de pago. Cuando tú estás haciendo anuncios de pago de historia, ejemplo, tú tienes una parcelación y tú no quieres necesariamente estar siempre subiendo contenido de historia. Por lo tanto, pudieses ir creando un anuncio y tú lo automatizas en las horas correspondientes. Tú dices, mira, lo anuncio, las personas que ven más parcelaciones son los fines de semana, entre tal y tal horario. Por lo tanto, tú creas un anuncio y fijas el horario y así automatizas también tu proceso. Y eso puede estar vinculado a un WhatsApp, que también lo pudieses tener automatizado para respuesta automática. Es decir, cuando hablamos de automatización, es lograr todo el conjunto de herramientas digitales que puedan empezar a andar sola y no necesariamente un humano atrás, uno, por coste, y dos, porque a veces las personas en general en digital te hablan a alta hora de la noche, por lo tanto, si tú logras automatizar los procesos, es mucho mejor. ¿Ya? Ahora, de ahí viene también el rol del community manager. El community manager hay que entenderlo desde un aspecto técnico, ¿ya? Y por otra parte también humano. Cuando hablo de técnico, tienes que saber ciertas áreas dentro del proceso digital. Me explico. Si tienes un Instagram, debiese manejar las herramientas de Instagram como Reels, generación de historia, pero no subir una historia, sino cómo lograr que esa historia tenga mayor impacto, ¿cierto? Y ahí hay varias técnicas, igual como creación de post. Si está manejando un WhatsApp Business, también subir el contenido, saber responder a la audiencia. Y eso, ojo, las pymes tienden a dejarle toda la responsabilidad al community manager. Pensemos, no sé, en un negocio común de sushi. Entonces dicen, ya, el que está en el community manager va a responder todas las consultas. Pero a veces hay consultas que no necesariamente el community manager las conoce, sino las conocen alguien técnico del negocio. Por lo tanto, yo sugiero que el community manager esté muy vinculado a alguien responsable en el negocio. Por ende, cuando sale una pregunta muy técnica o muy específica, el community manager tenga a quien preguntar y así hace una respuesta más satisfactoria a la audiencia, ¿cierto? De eso desde la mirada técnica. Ahora, de la mirada humana, a mí me gusta mucho de que cuando alguien pregunte, consulte, el community manager no sea un robot, ¿no? Sino que la marca sea amistosa, amigable, que al final eso es lo que uno busca en una red social. Uno no va a una institución plana, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma, cuando habla por redes sociales. Sino uno casi quiere hablar con un amigo, una persona que te ayude. Entonces, el community manager también tiene que adaptarse a esa mirada. Eso sería como mi respuesta referente a la automatización, que es sumamente importante, y el community manager no dejarle siempre toda la pega, sino también que sea alguien más dentro del equipo de cualquier negocio.
Pasando al mundo de la automatización de marketing, le pregunté si hay alguna herramienta que nos permita hacer más sencillos estos procesos y cuál es el rol del community manager.
Bueno, para cerrar, yo le dejo una recomendación a todas las pymes que hoy día están entrando al mundo digital. Para muchos es complejo, ¿cierto? Porque hay que empezar a utilizar más el celular, los computadores, cierta tecnología, software, pero para allá va el mundo. O sea, tenemos que subirnos. Como así en algún momento se empezaron a subir algunas marcas a la radio, a empezar a invertir en diario, en televisión, algunos. Hoy día nos dan la oportunidad y está a un metro de distancia, que es el celular. Ahí está hoy día todo. Si tú, cuando estás buscando algún contenido, lo más probable es que entre al computador y buscarlo, ¿cierto? Por lo tanto, tu público objetivo también está ahí. No le tengan miedo a esto. Esto llegó para quedarse definitivamente. Por lo tanto, aprendamos a utilizarlo. Y pues bien, vamos evaluando, sacando conclusiones, mejorando y arriba las ventas.
Espero que este episodio te ayude a darle forma a tus ideas y lanzarte al nuevo mundo digital. Te invito a que visites nuestra página web fpymearaucanía.cl para estar al tanto de noticias y encontrar más información útil. También nos puedes seguir en redes sociales. Estamos como FPYME Araucanía. Nos vemos en otro episodio.
Este podcast fue producido y editado por Mara Media. Es una colaboración entre el Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel, Cowork y Sofo, con el patrocinio de Corfo.